Amén, hermanos. Vamos a orar. Les invito, hermano, a que puedan inclinar sus rostros. Y nos encomendemos entonces a nuestro Señor. Padre, te damos gracias nuevamente por este día. Padre, te pedimos ahora que tú puedas bendecir esta escuela, Señor, lo que vamos a ver en relación a la palabra, Señor, y cómo debemos nosotros, Padre, vivir, cómo tú deseas que nosotros te glorifiquemos, Dios, en nuestras relaciones. Padre, por favor, ten misericordia de mí, Dios, y también, Señor, te pedimos por quienes vienen en camino para que tú puedas cuidarles, Señor, puedas traerlos acá a tu casa.
Amén.
Y a través de la transmisión también quienes estén en casa puedan estar en el mismo espíritu junto a nosotros. Dios, te damos gracias por estos medios que tú nos permites poder tener. Y para finalizar, Señor, te pido que nos mantengas centrados, Dios, en lo que tú quieres decirnos hoy. Y que podamos crecer, Señor, para servirte, Dios, con gozo en nuestros corazones.
Amén.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Hermanos, seguimos en nuestra serie glorificando a Dios en nuestras
relaciones.
Amén. En nuestras relaciones, ¿cierto? La semana pasada hicimos un resumen de el matrimonio y el divorcio, y también nuestra clase práctica. Y hoy día, hermanos, vamos a comenzar con un tema que también yo creo que va a tener varias clases, porque hay varias cosas que debemos tocar relativamente en relación a este tema, y es la familia cristiana. Hemos visto ya la soltería, esto, la idea es que vaya siendo como un proceso, ¿cierto?, de vida. La soltería, cómo vivirla, el noviazgo o cortejo, ¿cierto?, el matrimonio, de ahí vimos el divorcio, y si no hay divorcio, el Señor quiere que, y perdón, si no hay divorcio, la intención de Dios es que los matrimonios se mantengan unidos sin divorcio, con el fin de que puedan constituirse familias. Pero cuando hay un divorcio igual hay familias, pero tenemos que ser claros, son familias en un fracaso o disfuncionales, no como el Señor quería que éstas pudieran ser. Entonces, desde la soltería en adelante, nosotros debemos apuntar hacia también las familias. Hoy día vamos a hacer una clase bien general en cuanto a la familia, ¿ya? Así que, para empezar, yo puse ahí nuestros tiempos. Nuestros tiempos. Y quiero que podamos conversar bien breve, hermano. De acuerdo, quiero que ustedes participen en esto. ¿Qué es hoy en día la familia? ¿Qué pueden ver ustedes en cuanto a cómo el mundo presenta a la familia? ¿Existe la familia? ¿No existe la familia? ¿Qué importancia tiene hoy en día la familia? Así que, por favor, hermano. Cristóbal. Están separadas.
No tiene importancia.
Hermana Mirta.
La presentan de distintas formas. Dicen que familia es un padre, una madre, los hijos, la madre y sus hijos, un padre, los hijos solos.
Hay diversidad de familias, de formas de familia. ¿Alguien más? Pablo.
Hay como una idolatría a la disfuncionalidad de la familia.
Claro, hay como una idolatría a la disfuncionalidad de la familia, ¿cierto? Es como que la familia debe ser disfuncional, ¿cierto? Franco.
Incluso a veces incluyen hasta los animales dentro de la familia.
Claro, se le da más importancia a los animales, ¿cierto?, que a los mismos hijos dentro de la familia. Alex.
Como suele suceder ya en todas las cosas hoy, está abierta la definición por cada persona. Entonces, familia es lo que yo quiero que sea familia. Perfecto. Lo que yo creo que es familia, y ahí como hacia Franco, incluso. Yo vi una foto donde había, donde decía, esta familia, que salía, no sé, una mamá con un hijo sola, dos mamás con un hijo, dos papás, y salía una persona con un gato. Eso también era una familia. Porque si tú crees y sientes que es una familia, es una familia.
Claro. O sea, prima los sentimientos, ¿cierto? Y claro, todo relativo, ¿cierto? Todo relativo, entonces mi realidad es mía y la tuya, ¿cierto? Es tuya. Entonces, si para ti es un absoluto que tu familia sea de tal forma, para mí no necesariamente lo es, mi familia puede ser de esta forma, ¿cierto? Y todos podemos vivir, entre comillas, en paz. Pero en realidad sabemos que no es así. Y cada uno, ¿cierto?, ordena a sus familias como quiere.
No, que antes la familia era como la base, como el núcleo de la sociedad, y ahora la familia es un individuo.
Perfecto, perfecto. Antes la familia era la base, el núcleo de la sociedad, y hoy día el individuo. ¿Alguien más antes de Franco, no?
Solo que finalmente, si familia es lo que yo quiero que sea, no hay concepto de familia.
Claro, como ocurre con todos los... Claro.
Como si el matrimonio lo que yo quiero que sea, no hay concepto de matrimonio.
Claro.
Así que con todos los roles de los...
Claro.
Todos los roles dentro de la familia ahí están como un estereotipo hoy en día. Por ejemplo, como el papá, como uno de los hijos, es como este tipo de papá, que lo digo que hace. El tipo de hijo también, y la sociedad impone normas de cómo
debe ser. Exactamente. Sí, la responsabilidad dejada de lado. Entonces, lo que nosotros, bien breve, en resumen de lo que ustedes mismos han planteado, podríamos decir que hoy en día la familia está siendo desbaratada, ¿cierto? Desarmada. La familia está, hoy día tiene un lugar que la verdad poco y nada importa, y en nuestra sociedad actual el concepto de familia, como decía Alex, cualquiera le puede dar la definición que quiera. Sin embargo, al hacer eso, ya no hay familia. Ahora, yo creo, y de acuerdo a algunas cosas que vi, que lo que hoy vemos en la sociedad en cuanto a la familia tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, el mismo divorcio, ¿cierto? El divorcio ilícito. La familia es un gustito, ¿ya? Y dura solo hasta que se siente bien. Es decir, los hijos se entregan a terceros, ¿cierto? Al colegio, a otras familias, al Estado, en fin, porque independientemente de que yo esté con una persona, yo quiero estar tranquilo. Ya no es la familia un lugar en donde yo voy a servir, sino que todo lo contrario. Si a mí no me sirve, yo desecho esta institución, por lo tanto ya la institución no tiene sentido. Priva también hoy en día la realización o el materialismo. Lo que importa son mis objetivos, mis propiedades, ¿cierto? Mis bienes, mis metas, y la familia me limita, ¿cierto? Dice el mundo, entonces de acuerdo a sus roles, es decir, a la responsabilidad, me limita, por ejemplo, a la mujer, para yo ejercer o sentirme, ¿cierto?, valorada porque he cumplido con mis logros. También está la familia afectada por lo que es el feminismo. Nosotros vivimos en una sociedad feminista, aunque las feministas traten de decir lo contrario. Hoy día quien tiene el primer lugar en el país, en el mundo, es la mujer, ¿o no? Había un pastor que ponía el siguiente ejemplo. Decía él, uno no ve en las calles, yo amo a mi papá. Es como extraño. Siempre se da una prioridad a la mamá. Como mi mamá no hay dos. Y eso está bien, no es que esté mal. Pero si nosotros nos damos cuenta, lo que el feminismo está tratando de hacer es implantar, bueno, yo lo puse así, la mujer ha deformado el rol del hombre y lo ha ejercido. Es decir, el rol del hombre lo ha deformado y ella ahora ha ejercido este rol, pero de manera totalmente deformada. Lo que ella está atacando, el macho, malo, abusador, es lo que ella está usando para imponerse por encima del hombre. Entonces, vivimos en una sociedad donde el hombre masculino está dejado de lado y los hombres han cedido y son hoy día como perritos falderos. Entonces, si ustedes miran la sociedad, quien está, entre comillas, van al colegio, es bien simple, presidente de curso, mujer, junta de vecinos, dirigentes, mujeres. ¿cierto? La sociedad está prácticamente liderada por mujeres, nuestra presidenta es mujer. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que los hombres han cedido ese terreno, lo han entregado, ¿cierto? Y hoy en día son como perritos falderos de las mujeres. Lo triste es que eso también ocurre en la iglesia. Y lógicamente esto crea un desorden dentro de la familia. La familia ya no es, bueno, vamos a ver lo que sí es la familia y cómo debería ser, pero hay un desorden de roles. Y además, los roles que están ejerciendo están deformados. Hermano Pablo.
Que también, yo creo que hay mucha gente que tiene una buena intención con la familia, de que es como su proyecto de vida, ¿cierto? De repente se encuentra uno, mi familia es mi proyecto de vida, es como mi todo. Y eso igual, en cierto sentido, no es malo, pero es como, hay una idolatría a la familia, como que son seres sagrados, mis papás, mi abuelo. Ayer, por ejemplo, vi un reportaje en Uruguay y eso de la familia es como la herencia. Mi papá me enseñó esto, otro, yo soy así. Hay como una idolatría también a la familia, como figuras sagradas. Y finalmente, Dios no está en medio, sino que es la familia, el centro de adoración mismo.
Claro, es como un fin en sí mismo, ¿cierto? Es como un fin en sí mismo también el hecho de tener una familia, ¿sí? Y, bueno, otro factor es la educación y las leyes, ¿cierto? Las leyes que redefinen la familia. Porque, es verdad, si bien hay grupos que desean ya quitar a la familia como la base fundamental de la sociedad, hay otros grupos bien intencionados que dicen, no, la familia debe seguir. Pero el tema es, ¿qué es familia? Y ahí es donde está una solución que es peor que el problema. Porque al redefinir la familia, ellos están diciendo, da lo mismo si es de dos hombres, de dos mujeres. En Brasil hay multimatrimonios, no sé cómo es la palabra. Claro, donde puede haber un esposo con dos esposos, tres mujeres viviendo en la misma casa y criando a los hijos. Eso está legislado en Brasil. Entonces, claro, con una buena intención ellos dicen efectivamente, no, la familia sí es la base fundamental de la sociedad. Pero tratando de ayudar a la familia, han redefinido la familia y la solución que han dado es peor que el problema. Ahora, yo digo que las leyes que redefinen la familia favorecen los ítems que ya hemos mencionado, divorcio, el materialismo, la realización personal, el feminismo, en fin, el homosexualismo, el aborto, la promiscuidad y la irresponsabilidad paterna. Una campaña, por ejemplo, de condones para adolescentes, ¿debería estar apoyada por una iglesia? No, no. Pero como solución que hace el Estado, educa a los niños y les dice, tú debes disfrutar de tu sexualidad, así que usa esto, ¿cierto? Protégete. Sin embargo, podemos ver entonces que el Estado ha tomado un papel, obviamente un papel que es importante que el Estado lo tiene, pero con el fin de dar una solución peor de lo que el problema presenta. Ahora, ¿qué es la familia conforme a la Escritura? ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de acuerdo a lo que resulta, de acuerdo a lo que es legal, sino que antes que todo eso nosotros vivimos conforme a lo que la palabra enseña, a lo que la palabra ordena. Y en resumen podemos decir que la familia es una institución diseñada por Dios, creada por Dios, para traer niños al mundo, cuidarles y entrenarles. Y esa funcionalidad, ¿cierto? Esa funcionalidad tiene el fin de glorificar a Dios, ¿ya? Pero también, antes de glorificar a Dios, tiene el fin de hacer sociedad, de hacer una sociedad que viva conforme a los mandatos de Dios. ¿Se entiende? Y esa sociedad que debe vivir conforme a los mandatos de Dios inicia con la familia. Inicia con la familia. Es por lo tanto la familia la base fundamental de una sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad. Y lo primero que Dios creó no fue un gobierno en la tierra. Él era el rey, sí. Él implantó leyes a Adán y a Eva, incluso antes de la caída. Pero en la tierra, Él dejó a Adán como su representante para que él, con una autoridad delegada, pudiera administrar la tierra Bueno, lo vamos a ver ahora. Pero la familia entonces, hermanos, es una institución, la primera institución creada por Dios, de la cual nace la civilización, nace la sociedad. Y esta tiene el fin de glorificar a Dios a través de la crianza, bueno, de procrear, de criar hijos conforme a lo que Dios desea, y todo esto, en conclusión, con el fin de rendir todas las cosas a Dios, de glorificar a Dios. Eso es lo que la palabra nos muestra en la Escritura, en resumen, en cuanto a la familia. ¿Qué más es? En Génesis, vamos a volver a Génesis, ¿cierto? Pero nosotros encontramos esto, y acá vamos a, se van a dar cuenta que vamos a mezclar un poco conceptos del matrimonio que estuvimos viendo, de la crianza o del noviazgo que estuvimos viendo, perdón, porque está todo interrelacionado. Sin embargo, en resumen, en Génesis nosotros podemos ver que el Señor crea el pacto matrimonial, ¿cierto? Dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, vemos que el Señor crea el pacto matrimonial, el concepto de unión, es decir, une a dos seres con el fin de que se relacionen, ¿cierto? Y esta relación también no es ligera, es decir, el Señor les da un propósito a esta relación. Vamos a Génesis, hermano. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, bueno, en toda la creación. ¿Qué vemos nosotros acá? Efectivamente, Dios crea a un hombre y a una mujer, ¿cierto? Nos apoyamos también en Génesis 2:24. Dios los crea con un fin claro y específico. Primero, el hombre como autoridad, ¿cierto? Quien va a administrar lo que Dios le dio y lo va a llevar a los pies del Señor para glorificar al Señor. Y esto lo va a hacer con una mujer que es su ayuda dentro de esto. Es su ayuda idónea, que tiene el fin único y exclusivo de ayudar al esposo a someter todas las cosas a los pies del Señor. Ahora, el mandato también es fructificar y multiplicar. Consulta, ¿ese mandato fue solo para Adán y Eva? No. Cuando un matrimonio se une, debe iniciar una familia. Es el fin, debe apuntar hacia allá. Amén. Deben apuntar a tener hijos con el fin, como decíamos delante, de que esos hijos sean totalmente empapados de la palabra del Señor y puedan ser entes también de el cristianismo dentro de la sociedad. El Señor entonces les da un mandato que no es ligero, no los creó porque sí, y no los creó solamente para estar juntos como acabamos viendo en el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio entendimos muy bien que era el matrimonio, pero también debemos entender que el matrimonio no es el fin, sino que ahora la idea de un hombre y una mujer es hacer familia. Vemos también algo que es lógico, pero que hay que también cantarlo o gritarlo fuerte. Esta unión que el Señor hizo es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio y la familia está constituido por un hombre y por una mujer. Y se acaba la discusión ante el Señor, hermano. Como decíamos la otra vez, sea legal o no, el matrimonio homosexual, el matrimonio, bueno, que se le puede inventar al hombre en su cabecita, ¿cierto? Como en algunos países que se está tratando de legalizar el matrimonio incluso con mascotas, sea legal o no, la palabra es clara en esto. El matrimonio es solo, y la familia es solo, entre un hombre y una mujer. Y el propósito de la familia, algo mencionado yo, es servir en el avance del reino de Dios. Ese es el propósito de la familia. El propósito de la familia es servir al Señor para que su reino avance dentro de una sociedad que está corrompida. Entonces, cuando un hombre Bueno, vamos a adentrar un poquitito en los roles también hoy día, pero las clases que vienen ya son más puntuales. Pero cuando un hombre tiene la autoridad dada por Dios, esa autoridad es para servir al Señor. Y cuando una mujer es ayuda idónea de ese hombre, su principal, el principal servicio que ella presta no es ante su esposo, sino que es a través de su esposo sirviendo al Señor, con el fin también, como veíamos, de que el reino de Dios avance en medio de un mundo que ya es perverso. Fructificar la tierra con los fines anteriores, es decir, ¿para qué son los hijos? ¿Para qué son los hijos? Los hijos no deberían en un matrimonio cristiano nacer porque sí, ¿cierto? Los hijos deben nacer, se debe procurar tener hijos. ¿Con cuál fin? Con el mismo fin que el hombre tiene ayuda idónea y que el hombre fue creado, con el fin de que estos hijos también sean, ¿cierto?, estas flechas bien preparadas para también glorificar a Dios y para que el reino de Dios avance dentro de la tierra. Ese es el fin de que el esposo y la esposa tengan hijos, ese es el fin de la familia. Por tanto, los hijos no nacen porque sí. A algunos nos ha pasado que el Señor efectivamente nos sorprende con estos regalos, pero eso nos quita la responsabilidad de que yo tome a mi hijo como mi responsabilidad, lo críe, que también uno de los temas dentro de la familia va a ser la crianza más adelante. Les repito, esto es bien general. Lo críe, ¿con qué fin? Ojo, sea creyente o no, yo debo empaparlo de los principios bíblicos del Evangelio. Porque él, sea creyente o no, el Señor lo va a usar igual, conforme a estos principios, para que el reino del Señor avance. Amén. Natalia. Por eso, sea creyente o no, nosotros como padres, como familia, debemos infundir, grabar como se marca los animales y el ganado, ¿cierto?, en el corazón de nuestros hijos, la ley de Dios. La ley de Dios. Dicen muchos comentaristas que cuando el texto dice cuando sea grande, no se apartará de él, no se está refiriendo a que el hijo no se va a apartar del Señor, se está refiriendo a que la palabra del Señor en su conciencia no lo va a dejar tranquilo nunca más. Amén. Hermano Juan.
El fin de la familia, a propósito, ni siquiera es mostrarle al mundo o a los demás que tenemos una familia perfecta.
Amén.
Sino que el fin de la vida del mundo está primero con el Evangelio.
Amén.
Es mostrar la gloria de Dios.
Amén, hermano. Amén, porque bueno, ¿cuál es el fin de la familia homosexual? Es complacerme, ¿cierto?, con tener un hijo adoptado, pero saciar esa necesidad, así como quiero tener el último auto, un perrito, quiero tener un hijo. Entonces, se dan cuenta, pero para el mundo es una familia. Se dan cuenta cómo los conceptos están totalmente perdidos, ¿cierto? Y por eso es que como creyente, y gracias a la obra de Cristo, nosotros debemos, cuando hablamos de glorificar a Dios, es someternos a Dios con gozo en todas nuestras relaciones. Ahora, bueno, y lo último que nosotros vemos acá como propósito también de la familia es claramente guardar el orden de los roles que Dios instauró. Ese es otro fin de la familia, otro propósito. Es decir, en una familia, también va a ser un tema un subtema de este gran tema del matrimonio, de la familia. La familia debe promover, hermanos, la familia debe promover, iniciando por el hombre, la masculinidad bíblica, la femineidad, ¿sí?, bíblica, el carácter de hijos piadosos. La familia debe promover eso, y no solo en el vínculo interno de la familia, sino que también en la sociedad, aunque te digan machista o macabeo, porque estás sirviendo un hogar y no quieres salir, ¿cierto?, los días viernes y todo lo demás. Aunque te digan sometida o iluminada, burlándose de ti, tú debes, en un fin de la familia, Cristóbal, si todos, me pueden ayudar con todos los niños, por favor, que estoy un poquitito distraído. Entonces, pausa comercial. Muchas gracias. Entonces, bien, volviendo al punto. Otro propósito de la familia es promover los roles que la palabra de Dios, es decir, la guía del hombre, la palabra de Dios instauró. Es decir, yo debo comportarme como un hombre de Dios, no solo en mi casa, sino que también en mi oficina, en la calle, en todo lugar. Yo debo comportarme, debo hacer que el mundo vea que soy una mujer sometida a mi esposo. Que el mundo vea que yo deseo agradar a mi esposo y que yo obedezco a mi esposo. Y debemos hacer que nuestros hijos, conforme a las herramientas que Dios nos da también en la Escritura, y puedan ser hijos obedientes a sus padres. Entonces, repito, propósito tercero de la familia es promover los roles bíblicos del hombre, de la mujer y de los hijos. No puede haber un matrimonio cristiano en donde, quería poner un comercial, pero de Coca-Cola, en donde hay muchas familias, no sé si lo han podido ver, pero el hombre se queda en la casa cocinando y lavando la loza, haciendo tareas de casa, mientras que la mujer sale a trabajar, ¿cierto? Y yo decía, eso no está mal, que el hombre ayude en la casa. No está mal, el hombre debe servir en su casa. El tema es que no es responsabilidad del hombre llevar esas tareas, es responsabilidad de la mujer. Sin embargo, cuando nosotros vemos y vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta de que todos estos roles y estos valores están totalmente ni siquiera invertidos, sino que están, ya no están. Tercero, hermanos, la familia y la sociedad. Cuando hablamos de que el esposo y la esposa y los hijos fueron creados por Dios, el matrimonio fue creado por Dios, instaurado por Dios, con el fin de glorificarle a través de todas las cosas creadas, incluyendo los hijos, esto también tiene otra patita, y que es que con ese ser, con esa glorificación a Dios, está la familia llamada a servir a la sociedad. La familia cristiana, primero que la familia inconversa, o que las familias del mundo, o que las familias... No, la familia cristiana tiene una prioridad, hermanos, también dentro de sus fines, dentro de la sociedad, y es servir a la sociedad. Cuando yo veía esa propaganda, ¿cierto?, se buscan familias para poder adoptar hijos del Cename y de un... Rabia me dio, hermano, porque, claro, hay muchas familias, pero las que más se ven son las familias de hombre y mujer, perdón, mujer y mujer, hombre y hombre, adoptando hijos. ¿Y qué está haciendo la familia cristiana en cuanto a esto? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros como familia cristiana estamos sirviendo a nuestra sociedad a través de los hogares de niños? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuántos padres cristianos son apoderados del colegio de sus hijos, si es que están en el colegio? ¿Pero y por qué me voy a meter ahí, papá? ¿Cuántos padres cristianos son presidentes o parte de una directiva del condominio de su edificio, en donde puedan ellos servir conforme a los valores bíblicos a la sociedad como familia? Y el mundo está metido ahí, hermanos. El móvil y todo lo demás está metido ahí, mientras que la familia cristiana ha olvidado que una de sus funciones o de sus propósitos es servir a la sociedad. Estamos llamados a servir a la sociedad. Bueno, nosotros cuando vamos a 1 Timoteo 1.5 podemos ver un ejemplo de familia también, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Timoteo, su madre y su abuela? ¿Se acuerdan qué hacían ellas? ¿Qué tenían ellas? ¿Qué habitaba en ellas? Una fe no fingida, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, esto fue, no había un padre, pero había una familia. Porque lo que define a la familia, como lo decíamos hace un rato, es el glorificar a Dios. Independiente de que no esté completa la familia, estamos llamados a glorificar a Dios. Y como ejemplo de familia en Timoteo, nosotros entonces vemos eso. Vemos que esa fe no fingida estaba en Timoteo, que había sido heredada de su abuela y de su madre. Por consiguiente, también el llamado hacia la sociedad de los padres, como decía Natalia, es que nuestros hijos, dentro del contexto de la familia, puedan demostrar esta fe dentro de la sociedad. Bueno, Salmo 118, lo voy a buscar, Pablo, por favor. Amén.
Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando convienes el trabajo de tus manos, dichoso tú, y tendrás bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el varón que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel.
A ver, hermano, ¿qué vemos nosotros acá? ¿Qué vemos acá en el Salmo 128? Una familia que glorifica a Dios. ¿Por dónde empieza esta familia al servicio al Señor? Por la glorificación al Señor. ¿Por dónde empieza?
Por el
hombre, ¿cierto? El hombre es quien teme a Jehová. En donde está el temor de Jehová, hay sabiduría, ¿cierto?
Vemos roles muy claros.
Vemos roles muy claros también ahí. Ahora, parece como una quimera esto, ¿cierto? Como una utopía, como algo bien bonito, pero que nadie va a alcanzar. No, hermanos. La familia cristiana está llamada a vivir así. ¿Cómo? Con el hombre iniciando una vida de piedad, ¿cierto? Ante el Señor, con temor ante el Señor. Es decir, ¿qué nos enseña la Escritura? Que en la familia el que inicia todo es el hombre, el esposo, pero no a su cuenta o a su forma, sino que a la manera de Dios, sirviendo al Señor, teniendo una vida de entrega al Señor. El hombre entonces viene y eso baja hacia ¿qué? Hacia su esposa, ¿cierto? Su esposa. Bueno, Cristo es el hombre. El Padre es temeroso de Dios, Padre temeroso de Cristo. Gracias a la obra de Cristo, Él puede servir como el Señor lo desea. Esto impacta a la madre, ¿cierto? La madre, junto con el Padre, impactan a los hijos. Si se dan cuenta, el texto dice que tu mujer será como vid, ¿cierto? Y tus hijos, es decir, siempre en la Escritura nosotros vemos que si bien el Padre es autoridad, el Padre está moldeando, ejemplificando a Cristo dentro del hogar, siempre la esposa también está más cercana a los hijos. ¿Por qué? Porque efectivamente una de las tareas principales de la esposa es la crianza práctica con los hijos. Porque la mayor parte del tiempo, que lo vamos a ver en los roles, el padre no está en la casa. ¿Se entiende? Bueno, los hijos. Y luego, es maravilloso porque el texto nos habla de la sociedad, ¿cierto? Primero, de la iglesia, y luego de cómo esto impacta a la nación, o a Sion, ¿cierto? Al pueblo de Israel. La iglesia, al pueblo de Israel, y Sion es referente a la sociedad. Ahora, el padre ejemplifica entonces y enseña el temor a Dios. El padre ejemplifica y enseña el temor a Dios. Dice Joel Vick, que ustedes lo deben conocer: como vaya la familia, va a andar la iglesia, y como vaya la iglesia, va a andar la sociedad. Salmo 128. La familia cristiana, como la familia cristiana esté viviendo su vida, va a vivir la vida de la iglesia. La familia cristiana, dice otro autor, si en tu casa no hay una iglesia, el diablo tiene una capilla, ¿cierto? Si en tu casa no hay una iglesia, es porque el diablo tiene una capilla adentro de tu casa. Un autor desconocido. Entonces, importancia, familia y sociedad. ¿Cómo servimos nosotros a nuestra sociedad con nuestras familias? Primero partiendo por el padre, que debe llevar una vida de piedad. Esto debe sí o sí impactar a la madre a través de un pastoreo responsable del padre a la madre, y en conjunto el padre con la madre enseñan y crían a sus hijos. ¿Para qué? Para que esto sea sometido también a la iglesia local, y para que la iglesia local, en conjunto a las otras familias, impacten también a la sociedad. En el Salmo 128 nosotros vemos entonces claramente, pero claramente, concluido, hermanos, lo que es la familia cristiana y lo que Dios quiere de la familia cristiana. Y vamos a repasar bien breve algunos roles que, repito, se van a mezclar con el matrimonio, incluso con la responsabilidad de los padres en cuanto al noviazgo, la soltería, pero que dentro de la familia lo que deseamos, esto era modo de introducción a esta clase, ver las próximas clases, ya son cómo el esposo debe pastorear a su familia, la mayordomía dentro del hogar, la crianza o paternidad dentro de la familia, por supuesto, y cómo la familia está al servicio de la iglesia y de la sociedad. Pero en resumen, el rol principal del hombre es ser cabeza de la familia, es ser líder de la familia. Ese es el rol principal del hombre. Y de ahí en adelante, bueno, no vamos a leer todas las citas por el tiempo, de ahí en adelante nosotros podemos ver que él debe ser un líder o la cabeza de su familia en cuanto a lo espiritual, es decir, a lo invisible, y en todo lo exterior, en cuanto a lo visible. Integridad, gobernar su hogar, enseñanza, ser responsable de la familia y ser el proveedor de la familia. Esa es responsabilidad de la cabeza del hogar, que es el hombre. Y la mujer, principalmente, su tarea principal, o sea, si la mujer quiere glorificar a Dios, debe estar enfocada en esta meta, que es ser ayuda de su esposo. ¿O no? Eso es lo principal, ser ayuda de la autoridad que Dios ha puesto en su familia, que es su esposo. Ayuda idónea para él. Dice la palabra que Dios le hizo al hombre ayuda idónea para él, ¿cierto? No es al revés, no es que el hombre sea la ayuda idónea de la mujer, ¿cierto? Esa es la tarea principal, y por supuesto se desprenden otras cosas como la sumisión y también la crianza. En 1 Timoteo 5:10 y en Tito 2:3-5 se habla de manera clara sobre esto. La mujer está la mayor cantidad del tiempo en su hogar, por lo tanto, a través de los direccionamientos de la cabeza, no de lo que se le ocurra, de los direccionamientos de la cabeza, ella debe criar a sus hijos. Y los hijos, en resumen, como tarea principal, ellos deben obedecer. O sea, si los hijos quieren servir al Señor, glorificar al Señor, adorar a Dios, si los hijos quieren ser niños de Dios, ellos deben obedecer a sus padres. Obedecer, es decir, honrar a sus padres en todo. Esas tres tareas, hermanos, son las que deben estar presentes en una familia cristiana. Y aquí terminamos, hermanos. Aquí terminamos. ¿Cuál es el ejemplo de familia que debe tener la familia cristiana? Es Dios. Es la Trinidad. La Trinidad, al mirarla de por sí, nos presenta una familia. Nos presenta una familia en donde claramente vemos la figura paterna, de ejemplo tanto para el padre como para la madre, ¿cierto? De un hijo que agrada a su padre, se somete a él, y del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es que trae vida a esta familia, que trae el consuelo, el amor, en fin. Voy a terminar con esta cita. La Biblia en sí misma dibuja este paralelo en el Salmo 103:13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El mismo paralelo es dibujado en Efesios 6:1-4 y Colosenses 3:18-21. La obediencia de los hijos, la sumisión de las esposas, el amor de los esposos y la misericordia de los padres no es correcta y encaja y agrada solo porque es lo que Dios manda, pero porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el amado Hijo y y primogénito de toda criatura, y porque Él es un espíritu. ¿Qué vemos entonces acá, hermanos? Claramente a esta familia que es la Trinidad de Dios funcionando y modelando el cómo nosotros debemos vivir. Hemos terminado, hermanos, esta clase introductoria. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchos cómo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? ¿Qué pasa si es que? En fin, todo eso, hermanos, vamos a ir profundizándolo en cada una de las clases que vienen, porque la familia cristiana involucra muchas cosas, hermanos, como les comentaba adelante: masculinidad, feminidad, paternidad, crianza, la honra de los hijos, qué pasa con los abuelos, qué pasa con los tíos, qué pasa si soy tía o tío soltero. En fin, hermanos, ¿dudas? Y terminamos. Sí, ahí es Espíritu Santo. Hermanos,
dijimos que los roles del padre era cabeza y líder, madre es la ayuda, hijo de obediencia. ¿Qué podríamos poner para resumir el rol de la familia en la iglesia y en la sociedad?
Bueno, el rol de la familia en la iglesia y en la sociedad es servicio, servicio. Así como la familia perfecta que no tenía por qué hacerlo, vino a servir a pecadores como nosotros, ¿cierto? El fin último, por eso yo hablaba de glorificar a Dios como familia, es un deber de la familia cristiana a través del servicio que entrega el padre a la madre, ellos dos a los hijos, y la familia a la iglesia, y como iglesia también a nuestra sociedad. Debemos entonces ser sal y luz, no solo en lo personal, sino que como familia. Es lo que la Escritura nos manda. Natalia.
Amén.
Son funciones totalmente distintas. Bueno, nunca está de más aclarar eso. Gracias, Natalia. Que la dignidad de un hombre, de una mujer y de un niño ante Dios es exactamente la misma. La diferencia son los roles, son las tareas. Ahora, sin embargo, la responsabilidad principal es del hombre. Cuando Adán, Eva peca, ¿cierto? Dios llama a Adán, no llama a Eva. Y es más, cuando nosotros vamos a Romanos, ¿cierto? Nosotros podemos ver claramente que la responsabilidad de por qué entró el pecado al mundo lo dice por una mujer, dice por un hombre, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad claramente establecida en cuanto al rol que tiene el hombre dentro de la familia. Si tu familia va mal, si tu familia está espiritualmente decaída, no es por culpa de tu esposa, es por tu responsabilidad en cuanto a esa falta quizás de tu esposa, de tus hijos o incluso tuya, no la has sabido tampoco enfrentar. Amén. El hombre tiene entonces que responsabilizarse por su casa de acuerdo a su rol, porque la mujer también tiene su rol, pero de acuerdo al rol principal es el hombre el responsable. Hermanos, terminemos orando, así que le invito a inclinar su rostro. Padre Santo y bueno, gracias te damos, Dios, porque podemos ver cómo tú claramente estableciste la familia, cómo tu Dios une a dos pecadores con el fin de que procreen, Señor, hijos, Dios, y cómo deseas que el conjunto, este hermoso grupo, este hermoso vínculo familiar, pueda, Padre Santo, servir a esta sociedad. Padre, gracias te damos por esa tremenda oportunidad y privilegio de ser esposos, de ser padres, Señor, de ser hijos. Ayúdanos, Dios, a glorificarte a través de esto. Que nuestras familias, como decíamos a través de esta cita, puedan ir bien, Señor, entendiendo que somos necesitados de ti y que vivimos conforme a lo que tú mandas y deseas, para que así podamos servir en nuestra congregación y para que en conjunto a otras familias podamos servir juntos a esta sociedad predicando el Evangelio en nuestra familia de la fe, Señor. Padre, úsanos, Señor, úsanos en lo particular o individual, pero también en esto, Señor, en la familia, Señor, y en nuestra congregación, que es nuestra familia, como decía, de la fe. Gracias te damos, Dios, por amarnos sin tener por qué hacerlo y por ejemplificar ese amor familiar a través de la Trinidad para que nosotros podamos también servirte, Dios. Tú eres bueno, Señor, y nos permites, Dios, como decía, tener este tremendo privilegio, Dios. Ayúdanos a redescubrirlo y a someter todas las cosas a tus pies, Señor, con gozo, Dios, adorándote a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.